Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en la tarde te cuento que hace unas horas, esta mañana, han comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. ¿Qué han dicho los ministros sobre la evolución de la pandemia en España? Te lo voy a resumir. Que vienen tiempos duros y que apelan a nuestra máxima responsabilidad ante el incremento del número de contagios. Sobre las vacunas, que se irá agilizando el ritmo de vacunación y que a partir de la semana que viene empezarán a llegar las primeras dosis de la vacuna de Moderna hasta completar las 600.000 dosis que recibiremos en España. ¿Algo más concreto sobre qué hacer para combatir la alta incidencia de casos que ya tenemos? Ayer, por cierto, 42.360 positivos nuevos, ¿eh? Esa incidencia que se está elevando de forma exponencial, incidencia acumulada de 321 casos ya por 100.000 habitantes, o la presión hospitalaria que sube. ¿Algo sobre esto? ¿Algo concreto sobre estas cuestiones? No. ¿Algo más concreto quizás sobre qué se puede hacer o qué medios se pueden implementar para agilizar la velocidad de crucero de la que hablaba el otro día el ministro de la vacunación? Pues no, tampoco han dicho nada concreto sobre esto. Más, algo que decir, por ejemplo, sobre si debido precisamente a esta alta incidencia, ¿no?, a esta positividad que está subiendo, se debería quizá poner encima de la mesa si es necesario retrasar la vuelta al colegio de los niños, teniendo en cuenta que además estamos bajo un temporal crudísimo. ¿Se acuerdan los ministros de que los niños están en clase, muchos de ellos con las ventanas abiertas? Clave esto, precisamente, para la contención del virus. Y que hasta ahora, bueno, pues ya habían pasado frío, aunque iban muy abrigados, pero es que se esperan temperaturas gélidas en los próximos días por esta cuestión y porque quizás se hayan roto las burbujas durante las vacaciones. No sé, a lo mejor se podrían haber planteado la posibilidad de, o no, retrasar la vuelta al cole. ¿Algo sobre esto? Tampoco. Es comparecer para realmente no decir nada nuevo. Illa y Darias todos los días, eso sí, en los medios. No importa el mensaje, porque lo que importa es salir, estar, dejarse ver. Vivimos en un constante día de la marmota mediático. Por cierto, sobre esta necesidad o no de retrasar la vuelta al colegio de los niños tras las vacaciones de Navidad, vamos a posar nuestra mirada aquí en la tarde en unos minutos con Lorenzo Silva. Y ahora te cuento también que se intensifica el temporal en España, que las fuertes nevadas que están teniendo lugar en numerosos puntos del país van además a más en las próximas horas. Toledo, Cuenca y Albacete están desde esta mañana en alerta roja y está previsto que se active también en Madrid, que nunca antes había estado en alerta roja por nieve. Nieva también en Tarragona, Castilla y León, Aragón, en el interior de Murcia y en puntos de Jaén o Granada. Son muchas además las carreteras que están cortadas o tienen algún tipo de restricción en todo el país. Así que vamos a conectar precisamente con la Dirección General de Tráfico para que nos cuenten a esta hora cuál es la situación. Dani Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora efectivamente sigue subiendo el número de carreteras afectadas por el temporal. Ya son 336 vías en todo el país. De la red principal, nivel amarillo, transitable con precaución en Cuenca, la A3 en Villarrubio y la A40 en Carrascosa del Campo. En Toledo, la A4 en Ontígola y la A42 en Olías del Rey. También en nivel amarillo en toda la Comunidad de Madrid. En nivel verde, transitable con precaución, más de 20 carreteras principales. Lo peor en Castilla-La Mancha, especialmente en Cuenca, Albacete y Toledo, Comunidad Valenciana también y Madrid. De la red secundaria a esta hora, en 123 vías se necesitan las cadenas o neumáticos de invierno y hay 38 carreteras cerradas.
Pues situación complicada, como vemos en las carreteras, y centenares de transportistas están ahora mismo en aparcamientos especiales de Toledo, de Cuenca o Albacete. Miguel Ángel salió ayer de Madrid con destino a Valencia con su camión articulado y nos ha atendido en Herrera en COPE.
La complicación empieza cuando hay una falta de previsión, porque todo esto llevamos muchos días escuchando por la radio que Filomena se acerca. He ido por países europeos en los cuales esto es peccata minuta. Aquí nos ahogamos en un vaso de agua.
Bueno, y te recuerdo que aquí en COPE vamos a estar muy pendientes de la situación del temporal en España y te vamos a contar todo lo que sucede. Además, en nuestra web, en cope.es, puedes consultar todos los detalles sobre la borrasca Filomena. Mientras tanto, en Reino Unido, la situación es crítica y la sanidad está desbordada. La crisis del coronavirus está causando verdaderos estragos en las últimas semanas. De hecho, en la capital, Londres, el alcalde ha declarado la situación de grave. Así que hasta allí nos vamos. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es una declaración de emergencia, como cuando los ataques terroristas de London Bridge o el incendio de la Torre Grenfell. Pero ahora el motivo es la saturación de los hospitales de Londres. La ciudad está en alerta roja. Hay barrios donde uno de cada 20 tienen coronavirus. Y según el alcalde, Sadiq Khan, lo que hace falta es esto. Decía el alcalde que los médicos y enfermeros están bajo estrés, se están rompiendo, muchos traumatizados, que la única forma de ayudar a que el sistema de salud resista es quedarse en casa y, si hay que salir, ponerse la mascarilla. También ha pedido al gobierno de Boris Johnson que imponga el uso de la mascarilla, al menos en los lugares concurridos, como las colas del supermercado o el transporte público.
Pues esa es la situación en el Reino Unido y en Londres en particular. Gracias, Paloma. Cuídate mucho. También te cuento que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una red criminal con sede en Barcelona que ha supuesto el mayor golpe al tráfico de drogas sintéticas en España. Una operación que se ha saldado con 11 detenidos. Hasta allí nos vamos. Íñigo Palomar.
Se trata de la segunda confiscación más importante de éxtasis de Europa en los últimos 20 años, 870.000 pastillas, un volumen que responde a la poca venta por la COVID-19, es el stock. Esta organización criminal internacional era la encargada de elaborar y suministrar la mayor parte de drogas sintéticas que se consumen en toda España. Estaba establecida en Barcelona, Málaga e Ibiza. Era Barcelona la sede central donde tenían los laboratorios. Según los responsables del operativo de Policía Nacional y Guardia Civil, llevaban mucho tiempo actuando.
Los cocineros o los técnicos que elaboraban la droga estaban contratados, por decirlo de alguna manera, puntualmente, es decir, vivían en su localidad de origen, se desplazaban ad hoc para fabricar la sustancia y luego volvían a su lugar de domicilio.
Al final, 11 detenidos y un golpe durísimo al narcotráfico que actúa en nuestro país. Kilos y kilos de droga que ya están fuera de circulación.
Y ya en los deportes, Madrid y Barcelona preparan sus partidos para mañana. Ana Huertas.
Acaba de comparecer en rueda de prensa Zidane en la previa del partido del Madrid ante el Osasuna. Melchor Ruiz, ¿qué es lo más destacado?
Bueno, pues que lo más importante es que Zinedine Zidane va a poder viajar con el resto de la expedición después de que la Liga de Fútbol Profesional así se lo permitiese. Dice que el partido va a ser difícil, marcado por, lógicamente, las circunstancias, ese viaje hoy mismo que lo han tenido que adelantar, el campo, el rival, que va a ser un partido complicado, pero tienen que seguir en la misma línea de trabajo, que espera que se arreglen el tema de las renovaciones. Y ahora a las 4:30 será la última sesión para luego a las 7:00 p.m, una vez concluido el entrenamiento, viajar a Pamplona.
Y también estamos pendientes de la última hora del Barcelona antes de su partido contra el Granada. Elena Condis.
El Barça viaja a las 6:30 p.m. a Granada. Cuando termine el entrenamiento, a la espera de la convocatoria, será baja Lenglet por tarjetas. Koeman, y ha hablado en rueda de prensa, reconoce que la presión es altísima, no pueden fallar más en Liga, la ve complicada, pero la pelearán hasta el final. Insiste en pedir un delantero en invierno y que hay jóvenes que deben salir en busca de minutos. Espera que las elecciones a la presidencia sean lo antes posible para poder tomar decisiones en clave de mercado, y valora positivamente que les haya tocado el Cornellá en Copa del Rey para ahorrarse el viaje, pero dice que la eliminación del Atlético les debe servir de lección.
Esta noche arranca la jornada 18 de Liga con partido entre el Celta y el Villarreal a las 9:00 p.m.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 1 grado hasta ahora en la Puerta de Alcalá, donde sigue nevando, no ha dejado de hacerlo desde mediodía. Recuerda que el Retiro y otros 8 parques de la capital están cerrados desde las 3 de la tarde ante la previsión de una gran nevada. De momento seguimos en alerta naranja, pero a partir de las 6 de la tarde se activará el nivel rojo por primera vez en la historia de Madrid y se esperan acumulaciones de más de 20 centímetros. Y tienes que saber que la línea 337 de autobús que une Madrid con Chinchón y Valdelaguna ha quedado interrumpida y que Rivas ha decidido suspender el servicio de autobuses por la acumulación de nieve. Desde emergencias piden responsabilidad a los ciudadanos. Hay que evitar cualquier tipo de desplazamiento y salir solo para lo inevitable. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en este día gélido, fíjate, la mayor parte de los alumnos españoles han vuelto a clase. Es verdad que hay algunas comunidades que han modificado el regreso al colegio, pero no tanto por el repunte de casos de coronavirus que estamos sufriendo ya, sino también por el temporal, ¿no?, por Filomena. Sin embargo, como te digo, la mayoría pues están regresando, o bien han regresado ya o lo harán el próximo lunes, salvo Extremadura, que ha decidido, por ejemplo, que los más pequeños vuelvan a clase el día 13 y a partir de secundaria hasta el 21 de enero no irán ya a clase los niños. Bueno, hay comunidades que, de hecho, empezaron ayer. Y en Europa, bueno, pues también hay un poco de todo, ¿eh? Francia y Bélgica no modificaron su calendario, de hecho el 4 de enero los niños volvieron a clase. Alemania ha retrasado el inicio del curso 5 días y los colegios abrirán el lunes de la semana que viene. Y bueno, Reino Unido es el que ha tomado por ahora la medida más drástica, la situación allí es muy crítica, como acabamos de escuchar con nuestra corresponsal, y de hecho están los niños otra vez estudiando desde casa, ¿no? Han tenido que cerrar los colegios porque el confinamiento es estricto. Pero lo que nos preguntamos es, ¿sería más prudente esperar en el caso de España? Sabemos que los colegios han sido hasta ahora y en el primer trimestre sitios seguros, y te voy a dar un par de datos. Ninguna semana se han sumado más de 35 cerrados en toda España, menos del 0,2% del total. Y el porcentaje de aulas cerradas desde septiembre se mantuvo pues por debajo del 2%. Pero claro, la situación ha cambiado. Se ve ya el inicio de la tercera ola, suben los casos, sube la incidencia. Esa incidencia ya estaba por encima de los 300 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son datos que preocupan. Y otra cosa que preocupa, que los niños, a lo mejor es muy probable que hayan roto, ¿no?, en muchos casos, esos grupos burbuja a los que se habían acostumbrado durante el primer trimestre. Así que la pregunta que me hago es si es mejor, hubiera sido mejor esperar y reabrir los colegios un poco más tarde, no sé, quizá el 18 de enero, unos 10 días más tarde, quizá una especie de 10 días ahí de espera, de cuarentena. Yo reconozco que tengo amigos que son padres y que tienen las dos opiniones, algunos de los que, desde luego, de hecho, no saben si llevar a los niños al colegio la semana que viene. Prefieren esperar un poco. Y otros que dicen que no, que cuanto antes mejor. A esta hora miramos siempre a través de los ojos de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Ponemos tu mirada, ¿no?, en la realidad, en los temas que preocupan a la gente que nos escucha. Esto, claro, es volver al colegio, sí, ya con esta incidencia tan elevada y que sigue subiendo, o esperar. ¿Qué opinas?
La clave está en algo de lo que, o respecto de lo que me tengo que declarar bastante incompetente, ¿no?, en cuáles son realmente las razones sanitarias o epidemiológicas que podrían aconsejarlo. En Inglaterra, en el Reino Unido, sabemos que está circulando una cepa nueva que parece, al menos es lo que he leído por ahí, tampoco soy un experto en ello, que podría ser un poco más contagiosa entre los niños que la anterior, y a lo mejor pues ahí hay una razón, ¿no?, si esa variante está muy extendida en Gran Bretaña. Pero entre nosotros, bueno, también escuchas opiniones de expertos que te dicen que realmente los niños representan un riesgo muy bajo, lo hemos visto en ese primer trimestre, que los contagios entre ellos han sido realmente muy pequeños y no son realmente el problema epidemiológico en este momento, y perder la escolarización supone claramente una serie de quebrantos sociales, educativos e incluso para su propio desarrollo, ¿no? Es decir, que hay que poner los dos platillos a la balanza balanza las dos cuestiones. Claro, retrasarlo 10, 12 días, bueno, pues supongo que esto se ve de manera diferente según uno ejerza la paternidad o no, y también en función de las condiciones en las que uno ejerce la paternidad, ¿no? Bueno, yo personalmente soy padre de una niña escolarizada y yo no tengo mucho problema en hacerme cargo de ella 10 días más porque trabajo en mi casa, ¿no? Pero para otras personas, pues realmente es un trastorno y es una dificultad que también hay que poner en la balanza. No es definitivo, pero no deja de ser irrelevante.
O sea, no, desde luego, vaya. En esto no, nada es irrelevante, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué opinan los que están más cerca precisamente de estas cuestiones, como por ejemplo Luis Blesa, que es pediatra, trabaja en Valencia, es también el presidente de la Asociación Valenciana de Pediatría. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la máxima para la segunda ola fue el cerrar los colegios como último recurso y que la presencialidad fuera, dentro de lo posible, lo que primara. Y así fue, y la verdad es que no salió mal la cosa, ¿no? ¿Es este el camino a seguir y, por tanto, si salió bien en ese primer trimestre, no tiene por qué salir mal ahora? ¿O quizá las reuniones familiares de estos días de Navidad han deshecho un poco esas burbujas que también habían funcionado en el primer trimestre?
Pues Pilar, igual que has comentado, igual que ha dicho Lorenzo, la verdad es que es cierto que las medidas que hay que tomar en esta pandemia, pues efectivamente quizás los meses que llevamos transcurridos de la misma nos sirven de cada vez a aprender más sobre esta COVID-19, y las enseñanzas de los meses anteriores tienen que servir para programar las medidas del presente y del futuro. Está claro que todo tiene que estar balanceado y tiene que ser proporcional. Las medidas de restricciones de diferente ámbito tienen que estar proporcionadas al desarrollo de la pandemia, a las cifras de incidencia y a las tendencias evolutivas que vayamos viendo. Entonces, coincido con vosotros en lo que habéis planteado en cuanto a que efectivamente los niños siguen siendo de momento, y a la espera de nuevos datos sobre variantes de cepas o alguna otra cosa, los datos de transmisión entre los niños son escasos y las cifras de incidencia en las escuelas, pues la verdad es que son pocas, y efectivamente cuando los niños con nosotros como pediatras vemos casos positivos de COVID, la verdad es que la mayor parte de las veces el caso índice suele ser un familiar, bien el padre o la madre fundamentalmente, u otro contacto familiar social de un adulto, o en el caso del colegio muchas veces, más que entre los propios compañeros, es un profesor o un monitor el que muchas veces les ha contagiado. Teniendo claro esa premisa, y que es, como bien habéis planteado vosotros, que realmente el suspender las actividades escolares produce un quebranto a diferentes niveles de conciliación familiar, laboral, etcétera, pues desde luego no debe ser una medida tomada a la ligera. Pero también es cierto que las cifras de incidencia acumulada que llevamos en las últimas semanas son realmente alarmantes y son preocupantes. Llevamos un cierto descontrol de la pandemia en todas las comunidades autónomas. Algunas comunidades que estaban mejor hace uno o dos meses ahora son las peores y viceversa. Está claro que en todas las afecta por igual, en diferentes medidas según las semanas transcurridas, pero que en ese contexto de incidencia galopante y dentro de otras medidas de contexto podría plantearse, porque, y termino con esto, simplemente que con las vacaciones navideñas, como muy bien habéis dicho, lo que se ha roto es un poquito esos grupos de burbuja estables escolares, claro, que tenían los niños, y en Navidades se han abierto a otros nuevos contactos. Entonces, y eso puede facilitar nuevos contagios. Claro.
Entonces, Luis, dices tú también, con esta incidencia en algunas comunidades, por ejemplo la tuya en Valencia, que la verdad es que la situación es bastante grave es en estos momentos, y sabiendo lo que sabemos, si yo te pregunto directamente, en tu opinión, ¿hubiera sido mejor esperar unos días, sí o no? ¿Qué me contestarías?
Pues yo te diría que en función de otras medidas, es decir, yo creo que hubiera podido ser recomendable en este contexto que tenemos, por ejemplo, en mi comunidad, haber podido retrasar unos pocos días la vuelta a los colegios, pero desde luego como medida aislada y principal y única, no, por supuesto, porque está claro que debía de ser dentro de otras medidas de mayor restricción y de quizás de intentar frenar un poquito la evolución que estamos viendo. Está claro que no, si te tengo que contestar directamente, Pilar, te diría que como única medida, por supuesto que no.
No, como única medida no. Vale.
Efectivamente, no.
Espera, espérame un momento. Sí. Espera un momento, Luis, porque quiero que saludemos también a Carlos, porque Carlos es profesor de bachillerato en Granada, donde hoy han empezado ya las clases, pero además es padre de tres niños de diferentes edades, en este caso son niños pequeños, son de 8, 7 y 4 años, o sea que tiene un poco las dos visiones. Hay que decir que no en toda Andalucía han comenzado las clases presenciales hoy, pero bueno, como decimos, al menos en su caso sí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Si te hago la misma pregunta, con lo que tú sabes, como profesor y como padre, con la incidencia que tenemos ahora, con las vacaciones de Navidad que no garantizan que no se haya roto las famosas burbujas y a lo mejor hemos tenido más interacciones, por mucho cuidado que hayamos tenido con otros grupos de convivencia, ¿hubiera sido mejor retrasar el inicio del curso?
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y mira que hablé con vosotros en agosto sobre este tema, el inicio de las clases y tal, y me acuerdo que fui muy crítico con el tema del inicio, que esto va a ser horroroso. Y la verdad es que después de casi 4 meses, yo me he quedado impresionado, para bien. Porque la incidencia, bueno, en mi caso, en el IES La Madraza, aquí en Granada, pues como mucho, mucho, a lo mejor hemos tenido 4 o 5 casos simultáneos de positivo sobre un montante de 700 alumnos. Actualmente, es verdad que esto tarda, ¿no? Pero recién llegados, que hoy ha sido el primer día, ahora mismo estamos en cero, sobre 700 adolescentes, que bueno, ellos también son un poquillo más menos rigurosos en las medidas que a lo mejor puede ser un colegio. Es verdad, lo que ha dicho Lorenzo, que hay una nueva cepa, que eso ya ahí ya se nos escapa un poco. Quitando y obviando un poquito esa nueva cepa, que no sabemos si es más contagiosa con los niños y tal, yo creo que a día de hoy los colegios, los institutos son lugares muy seguros. Y después hay otra cosa, la burbuja están bien en los colegios, pero que si no hay colegio, que los niños, yo veo muchas barbaridades en horario extraescolar, mucho más que en horario escolar. Quiere decir que hay veces que es más peligroso estar fuera del colegio o los institutos que dentro de los colegios e institutos. Entonces, yo personalmente creo que haber empezado, aparte ya del tema didáctico, pedagógico, como padre, desde el punto profesional, creo que es una buena medida el haber comenzado ya.
Es decir, que tú como profesor estás convencido de que es una buena medida, pero como padre de estos otros niños que también tienen esa educación presencial, porque además los más pequeños tienen todos educación presencial, y estamos hablando de niños de 8, 7 y 4 años, ¿también prefieres que estén ya en el colegio cuanto antes?
Sí, de todas maneras no olvidemos que estas Navidades, quitando un poco la climatología, hemos ido a los parques. Hemos salido a la calle. Es verdad que hemos evitado en la medida de lo posible, pero tampoco han estado en una burbuja durante estos días de Navidad.
Pero es que esto es lo que plantean algunas personas que estarían en contra o que preferirían que retrasar la vuelta al cole. Es decir, hacer una especie de cuarentena, por decirlo así, de unos 10 días después de estos parques, como tú dices, de estas reuniones familiares, a lo mejor, como tú dices, para la vuelta al cole, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Los que están a favor de ese retraso, lo que pedirían es... Pero claro, a lo mejor tampoco, como tú dices, esos 10 días se respetaría esa cuarentena. Es que no lo sabemos,
claro,
¿no?
Claro,
es
eso te iba a decir.
Es teorizar mucho, sí.
Claro, por ejemplo, nosotros personalmente conocemos muchísimos casos que el tema familiar se ha respetado absolutamente al máximo. Lo único que no es que no se haya respetado, es que tenemos vida, pues hemos ido a un parque, ese parque pues hay un niño que a lo mejor se acerca al tuyo, etcétera, ¿no? Eso ha pasado en Navidad y si dejamos 10 días va a seguir pasando, incluso más, porque ya estamos un poco desesperados como padres, porque los niños están y se suben por las paredes, con lo cual, en cuanto haya un rayo de sol, mira a mí que vamos a ir todos a los parques como locos y ahí sí que no se va a respetar nada, al menos en los colegios, entrada escalonada, semipresencialidad en el caso de los centros de secundaria, creo que está todo un poco más controlado. Es verdad que todo esto es reversible en cuanto a un centro... a lo mejor acumule 5 o 6 casos en una clase, un poquito más, etcétera, se cortan las clases inmediatamente. Entonces, yo creo que como tentativa para empezar, no lo veo mal y todo momento es reversible. No es que tiremos para adelante sí o sí, pase lo que pase. Así que yo estoy totalmente de acuerdo y como padre estoy contento de haber empezado, como profesional estoy más contento todavía y creo que va a salir todo muy bien.
Pues ojalá. Oye, una curiosidad, Carlos, en tu instituto como profesor y en el colegio de tus niños, ¿se practicaba el hecho de abrir las ventanas para ventilar cuanto más mejor o incluso dar las clases con las ventanas abiertas? ¿Se ha hecho en el anterior trimestre o no ha sido necesario y a pesar de eso no ha habido contagios?
Sí, se han hecho los dos. En el colegio de mi hijo, ventana abierta, sí. Y en el instituto, es verdad que lo malo ha venido en Navidad.
Claro, lo digo porque es verdad que nos pilla esta vuelta al cole, sobre todo con un temporal terrible y unas temperaturas gélidas que lo van a ser aún más la semana que viene. No sé cómo, si esto se va a poder mantener, lo de las ventanas abiertas, porque va a ser tremendo.
Yo he estado en aula con la ventana abierta, lo único que ahora hay algún compañero, pues efectivamente ha puesto unos cartones, porque si llueve, pues te entra justo la incidencia de la lluvia. Eso ha sido lo único, las ventanas están permanentemente abiertas y la verdad es que no es para tanto. Yo es verdad que soy de educación física, estoy en el patio sí o sí, estamos ya totalmente curtidos, pero que no es para tanto. Es también, en caso de un día muy malo, está protocolizado como que cada 10 minutos se abran un poquito las ventanas, se cierran, se abren, se cierran. La calefacción está puesta de madrugada para que el instituto esté un poquito caldeado. Entonces, ahora mismo la verdad es que se está sobrellevando bastante bien. Estoy hablando del sur. Ya en el norte eso seguramente sea un poco más complicado, pero en nuestra comunidad la verdad es que no es tan malo eso.
Bueno, pues nos quedamos con lo que nos dices, Carlos Salazar, profesor y además padre de tres niños que van al colegio también y que ya han empezado las clases en Granada. Gracias. Luis Blesa, pediatra. Bueno, tranquiliza también escuchar a Carlos, su experiencia como profesor y como padre, ¿no? Y bueno, pues es optimista, así que ojalá que las cosas salgan bien. Lo de mantener las ventanas abiertas, de todas formas, con estas temperaturas, fácil no va a ser, Luis.
No, efectivamente, habrá que ver las condiciones de cada
caso.
Yo creo, y para finalizar, Pilar, si me deja simplemente que yo creo que estamos diciendo lo mismo, que muchas veces el retorno de la actividad escolar yo creo que es básico, hay que mantenerlo siempre que podamos, pero como muy bien ha dicho Carlos, efectivamente el llevar al colegio o el estar en el colegio tiene la entrada al colegio, las actividades escolares que se vuelven a juntar. Entonces, por eso comentaba antes que como medida única ni mucho menos, pero siempre con otras medidas que obliguen, por el incremento de los casos hospitalarios, el colapso del sistema sanitario, que haya que hacer medidas otras de confinamiento, esta no debería ser la primera, pero quizás a lo mejor habría que planteársela acompañada de otras medidas. Por supuesto,
claro.
No la primera, como hemos dicho antes.
Luis Blesa, Carlos Salazar, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Bueno, pues no hay como preguntarle a los expertos, Lorenzo, para que nos aclaren algunos puntos. Al menos es la opinión que nos han dado aquí esta tarde.
Sí, y además para poner encima de la mesa ideas que creo que son interesantes, ¿no? En el caso de Luis, pues lo que ha comentado de efectivamente que a lo mejor si esto va mal, la cuestión no es cortar las clases, sino que a lo mejor es cortar otras cosas. Y quizá, pues bueno, nos lleva también a repensar si estas Navidades a lo mejor no podríamos haber sido un poco más estrictos, ¿no? Y en el caso de lo que comentaba Carlos, pues a mí me ha llamado la atención y me parece que también es digno de tenerse siempre en cuenta cuando hablamos de medidas, los tiros que te pueden salir por la culata. Es decir, si tú suspendes las clases, dejas a las familias en situación de precaria cobertura de su conciliación y las soluciones alternativas que se buscan en las familias son peores que hacer convivir a los chavales en una burbuja controlada en el colegio, pues estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no?
Desde luego. Oye, no salimos del sector académico, educativo, porque querías poner tu última mirada hoy en los exámenes universitarios, los exámenes presenciales para los estudiantes universitarios, que están un poco en el aire, y es más, te preguntas hasta qué punto, ¿no?, el sistema tradicional de exámenes que existía hasta ahora va a perdurar o no.
Pues bien, yo he visto la noticia de que ya, y además parece que va en aumento, que hay bastantes asociaciones estudiantiles que están pidiendo que no haya exámenes presenciales por el riesgo de contagio, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una de esas situaciones, de las muchas que hemos tenido en esta pandemia, que nos hacen replantearnos actividades ordinarias, que nos hacen redirigirlas a otros modelos y que nos llevan a la pregunta de si a lo mejor no podríamos hacer las cosas con pandemia o sin pandemia de forma distinta como las estábamos haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso especialmente en el caso de los universitarios, yo no sé si sigue teniendo sentido el sistema de exámenes que se aplica mayoritariamente a los universitarios, ¿no? Esos exámenes, si tú tienes una persona que es un estudiante de enseñanza superior durante 4 meses, estás trabajando durante 4 o 5 meses con él,
sí.
Realmente la única forma de evaluarlo es de repente sentarlo delante de un papel a que te regurgite 5 temas de 40, no sé, me parece un poco...
En estos tiempos, ¿no?
Si no medieval, por lo menos decimonónico, ¿no? Y a lo mejor esta situación que vivimos nos puede servir para replantearnos un poco, lo tenemos que hacer a lo mejor por necesidad, pero para en adelante, como virtud, pues quizá buscar otros modelos que sean más racionales y más eficaces, porque no sé si siempre es muy eficaz ese modelo para evaluar.
Pues desde luego un punto interesantísimo para la reflexión, como siempre, como todo lo que nos cuentas, Lorenzo, por cierto, y de la borrasca, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va Filomena por ahí por tu zona?
Pues aquí en mi ventana está nevando copiosísimamente y la rampa de mi garaje está completamente nevada ya, menos mal que moví el coche.
Has dejado el coche por si acaso, ¿no? En un sitio para poder salir.
Sí, no lo saco.
Lorenzo Silva, gracias, buen fin de semana, hasta el lunes.
Buen fin de semana, hasta el lunes, Pilar.
Adiós. Pues sí, con esa nieve que también nos proporciona alegría, al menos verla caer, ¿no? A través de la ventana, a través del cristal. Quiero que nos acerquemos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, lo que es la cara, ¿verdad? Cómo refleja el cómo nos sentimos. Te cuento esto porque hace un rato me he cruzado con una compañera de trabajo y le he notado algo en la cara, una sonrisa increíble, y enseguida me ha contado por qué se ha cambiado a Línea Directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrece las mejores coberturas, pero es que además te garantizan que vas a pagar menos en tu seguro de coche. Y esto está sí y sí garantizado. Así que cámbiate ya a Línea Directa porque ellos te ofrecen el mejor seguro de coche y al mejor precio. Apunta el número 917-700-700 o consulta las condiciones en lineadirecta.com.
Creo que nunca hemos repetido tanto un nombre como este, Filomena, ¿no? Que es la borrasca que tenemos encima. Nos llama mucho la atención el nombre, de hecho luego hablaremos de por qué este nombre, quién pone nombre, ¿no?, a las borrascas. Es un nombre curioso, muchos dicen que feo. Esto de los nombres feos o bonitos es difícil de identificar, ¿no? Porque, bueno, es subjetivo, pero hablamos de eso, de nombres raros, curiosos. Queremos que nos cuentes a quién conocías que tiene un nombre de estos que decías, pero si es impronunciable. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? ¿Quién se lo puso? ¿Era tradición familiar? Todo eso lo buscamos con los oyentes, Rosa.
Pues mira, Pilar, nos escucha Montaña, que así se llama. Nos cuenta que su madre es Filomena y que ella se hace llamar y firma como Filo. Y que, porque es más ameno que Filomena, dice la chica. Y de joven sus amigas la llamaban también Filito.
Filito.
Filito de Filomena. Anda. Sí, Filito. Y esta es Elena, que nos escucha desde el trabajo. Otra cosa es que pueda volver a casa con la nevada, pero de momento nos cuenta esto.
Hola, buenas y nevadas tardes. A ver, yo de cría vivía, bueno, en una calle. Y teníamos dos vecinas, una se llamaba Tránsito y la otra Delfina. Entonces a mí siempre esos nombres me han resultado un poquito raros. De hecho, nosotros de niños, como somos bastante malotes, la llamamos la señora Transistor, la pobre mujer. A la otra no, a la otra señora Delfina, Delfina de siempre. Pero Tránsito y Delfina. Un besito grande y frío. Adiós.
Y frío, sí.
Y recuerdos a Transistor.
La señora Transistor, por favor. Lo que son los niños, ¿eh? Tránsito y Delfina. Pues fíjate que Delfina no es feo, si lo piensas, ¿no?
Yo conozco un delfín. Delfina no, pero delfín.
Que también es curioso. Delfín,
sí.
Delfina. Bueno,
sí,
hablamos de nombres raros, de nombres curiosos que a ti a lo mejor te parezcan incluso feos y dirás, pero ¿cómo le han puesto ese nombre? De esa persona que conociste que te llamas, ¿cómo? ¿Y quién te puso ese nombre y por qué? ¿Era quizá una tradición en tu familia? Queremos todos esos nombres y esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
Con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo uno para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y en la tarde, en esta fría tarde de viernes, en este 8 de enero, fría y nevada, ¿no? Porque aquí en Madrid sigue nevando, por cierto. Ya te digo que estamos muy pendientes del temporal, de esta borrasca Filomena, y seguiremos, desde luego, pendientes no solo de las carreteras, sino también de lo que está nevando en diferentes puntos de España. Haremos un repaso por la geografía española a lo largo de la tarde. Desde luego, la noticia es esto, ¿no? El temporal, la borrasca. En cuestiones políticas, pues es que es todo como más de lo mismo siempre. En fin, a ver qué opina Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año nuevo.
Feliz año.
Aunque en lo político parece de lo viejo, 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 pero, de
pero,
siempre.
Pero vamos a ver. Bueno, lo primero, ¿qué tal la nieve? ¿Cómo lo llevas?
La nieve fenomenal. A mí me encanta. Soy un apasionado y ya que no podemos ir a la nieve a los que nos apasiona, pues por lo menos la nieve este año viene a nosotros. O sea, que dando gracias en ese sentido.
Bueno, pues bien. No, cuando decimos esto de que es todo viejo tan repetitivo, o sea, vamos a ver, la comparecencia esta mañana del ministro, todavía ministro, por cierto, Salvador Illa, y de Carolina Darias, se supone que es su sustituta, como ahora ya comparecen siempre juntos, ya más claro agua, ¿no? Para no contar nada, o sea, para decir lo mismo que dijo en la anterior comparecencia el ministro, o sea, que llegan tiempos difíciles y que hay que incrementar la responsabilidad personal. O sea, es alucinante. O sea, quiero decir, a mí personalmente me parece tremendo porque es que realmente no hay nada que sacar de ahí, ¿no?
Bueno, no hay nada que sacar, fíjate Pilar, yo te diría por dos motivos. En primer lugar, el ministro tiene razones para salir hoy, comparecer en Moncloa nuevamente, dar explicaciones con los datos de incremento de la ola, que él dice ya que es la tercera, que realmente la segunda no acabó. Él en la rueda de prensa daba hoy por superada la segunda, pero sin admitir que es la tercera. Bueno, en fin, una cosa un tanto alocada, ¿no? Pero el gobierno tiene razones para salir y dar explicaciones, sí, evidentemente, porque los datos están creciendo de forma apresurada en los últimos días. ¿Hay motivos para que reúna al comité de COVID en Moncloa y vuelvan a analizar y tal y adoptar medidas? Sí, lo primero sí. Lo segundo, las medidas, pues no. ¿Por qué? Porque hace ya tiempo que el gobierno de España ha renunciado a adoptar medidas. Aprobó un estado de alarma que va a durar hasta el 9 de mayo y a partir de ahí recordarás que dijo: ahí estáis las comunidades autónomas, cada una tenéis una situación diferente, vosotras sois las que tenéis que tomar las medidas y mientras tanto yo lo que voy a hacer es hacerme fotos con la vacuna como solución. ¿Qué pasa? Que la vacuna no acaba de arrancar y además va a tardar tiempo en que llegue a un amplio sector de la población. Hoy ha vuelto a decir el ministro que hasta el verano espera no tener el 70% de la población vacunada, lo cual significa que seguramente estaremos con la vacuna hasta final de año y si se cumple el pronóstico del ministro, demasiado bien iríamos con lo que está pasando ahora mismo. Y yo la sensación que tengo respecto a lo que usted decía, Pilar, de que sale el ministro y dice lo mismo de siempre, bueno, pues es que el ministro ahora además está entre la espada y la pared. Es que el ministro no puede salir y anunciar medidas drásticas o dar malas noticias o hacer un mal o lanzar un mensaje negro a la ciudadanía porque el ministro está a 50% como ministro y 50% ya como candidato a la Generalitat, con lo cual está pensando más en campaña que en la gestión del ministerio, a por lo menos en lo que a efectos de comunicación se refiere.
Claro, pero es que esa es la cuestión también. Por un lado, esa presencia mediática constante, ¿no?, que le ha servido precisamente para ser candidato, entre otras cosas, ¿no?, por el PSC a las elecciones catalanas, pero el no dejar de ser ministro. Porque, claro, por otro lado está el tema de la fecha de las elecciones. Y es que hoy, por ejemplo, Cataluña, creo que son 4.000 casos nuevos positivos los que ha contabilizado hoy. La situación del coronavirus allí, la verdad, es que está siendo bastante grave. Es decir, nadie puede garantizar que se puedan celebrar unas elecciones el 14 de febrero. Entonces, ¿en qué situación
deja? Con seguridad no. Lo que pasa que sí es cierto que de aquí al 14 de febrero, que queda mucho tiempo, si ahora, digamos, que recuperamos esta normalidad extraña que hemos tenido, por ejemplo, durante el otro otoño, donde la gente trabajaba en casa, en su trabajo, aplicando bien las medidas, los colegios, que acuérdate que en agosto, principios de septiembre parecía que iba a ser todo un desastre, pues a nivel educativo y sanitario ha funcionado todo estupendamente. Si ahora recuperamos esa normalidad del otoño durante el mes de enero, es posible que la cosa pueda volver a controlarse pues de aquí a final de mes y que en febrero se pueda celebrar la campaña en circunstancias diferentes, evidentemente, sin mítines y todo esto, pero que se pueda hacer campaña y que la gente pueda ir a votar como votaron en otros sitios, en Galicia y País Vasco en verano, aunque en unas circunstancias muy diferentes y evidentemente con menos casos. Pero yo creo que lo que tú apuntabas al ministro también es que hay una clave que es muy cierta, ¿no? El ministro hoy, por ejemplo, no puede no salir. El ministro tiene que salir porque si no sale a dar la cara estaremos diciendo que está haciendo campaña y está haciendo dejación de sus funciones como ministro de Sanidad. Pero al mismo tiempo sale y no dice nada porque si dice algo conveniente o impropio o que no merece la pena, digamos, a la estrategia electoral del Partido Socialista en Cataluña, pues entonces está lastrando su propia campaña. Por eso te decía yo que está un poco entre la espada y la pared de tengo que seguir ejerciendo como ministro, pero no puedo decir las cosas que decía antes y tengo que aparentar que sigo aquí al frente, pero realmente es algo para no decir nada, para que no me perjudique la campaña electoral, y más con lo que dicen hoy las encuestas en Cataluña.
En fin, bueno, pues esta es la cuestión y seguirá saliendo el ministro y entonces seguirá diciendo exactamente más o menos lo mismo. Por un lado tendrá que seguir saliendo porque no le queda otra, pero intentando no decir aquello que le pueda perjudicar después en su candidatura. Oye, Pablo, estamos
Hoy, Pilar, ha habido un elemento de desarrollo de prensa también que es reseñable, que otra vez más ha vuelto a salir con Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, que todos damos por hecho que va a ser la sustituta al frente del Ministerio de Sanidad, no porque lo pensemos o tengamos una bola de cristal, sino porque nos lo ha dicho el gobierno. El gobierno nos ha dado ya la semana pasada, ya hace 10 días, nos dijo de buena fuente que seguramente ya será la sustituta. Entonces, el gobierno ahí, fíjate, sí que está planificando muy bien, que esto lo hace estupendamente, planificar el traspaso de poderes ya no solamente a nivel de cartera cuando se produzca a final de mes, cuando vaya a empezar oficialmente la campaña, que es lo que dijo hoy ya en una entrevista a La Vanguardia, sino que también especialmente a nivel mediático, que empecemos a familiarizarnos todos con que la ministra Darias está ahí al frente, que lo está haciendo bien para que cuando tome las riendas a nadie le suene raro y a todo el mundo diga, bueno, pues es que esta mujer ya estaba ahí trabajando. Y es cierto que eso sí lo ha estado haciendo, porque aunque ella ha tenido que realizar la labor de coordinación con las comunidades, que en un principio la llevaba más ella y luego la asumió más ella, cuando se supone que Moncloa se decidió lo del candidato, es cierto que ella ahí ha estado al lado, digamos, por detrás de ella, gestionando y coordinando, sí. Y esa labor sí que la ha hecho bien y se lo está aprendiendo. Se está preparando para hacer los deberes cuando le toque a final de mes.
Oye, Pablo, en un rato estamos en la tarde en Washington, viendo cómo amanece Estados Unidos y Washington en particular, dos días después de, bueno, pues ese asalto al Capitolio y de esas imágenes que se nos han quedado a todos grabadas y que desde luego nunca olvidaremos, ¿no? De cómo campaban a sus anchas esos personajes realmente tremendos por esos pasillos de lo que es la cuna, un poco de la democracia occidental, ¿no? Y hablaremos, pues, de ese giro, parece, de última hora de Donald Trump, de ese vídeo de 2 minutos y 41 segundos en que parece que por fin admite la derrota. No sé cómo has visto tú este giro.
Pues que le ha costado, ¿no? Ha tardado,
sí,
prácticamente 2 meses en reconocer la derrota, porque es cierto que los primeros días no reconocía ni siquiera la victoria del adversario, luego ya sí que reconoció que Biden había ganado las elecciones, no reconocía el cambio de poder, ¿no? El traspaso, y ahora sí que viene a reconocer o sobre todo a afirmar públicamente que va a facilitar el traspaso y sobre todo admitir que se va a producir un cambio al frente de la administración, es decir, que su gobierno va a dejar de estar en la Casa Blanca y que va a llegar el nuevo gobierno de Biden, ¿no? Eso de por sí ya es una buena noticia, aunque llegue tarde y mal. Lo que sí que parece es que si eso se hubiera hecho desde el primer momento, como se hace en todas las democracias normales y como hacen todos los candidatos y presidentes normales del mundo que viven en democracia, ojo, que no somos tantos países en todo el planeta, pero sí los que vivimos en democracias normales, si esto lo hubiera hecho el presidente desde el primer día, estoy seguro de que nada de esto habría pasado, porque al final lo que ha hecho un poco el entorno de la administración Trump ha sido amparar precisamente eso y a su gente pues tratar de engañarle con la idea de que las elecciones no habían sido limpias, que ellos no iban a salir y al final cuando ya se ven a las puertas de salir pues su propia gente acaba haciendo una invasión del Capitolio, lo cual es una absoluta barbaridad y más aún teniendo en cuenta que esto pasa en la primera democracia del mundo. Muy mal ejemplo para el resto del planeta, pero yo no lo achacaría al país, sino exactamente a esa gestión y a ese no reconocimiento de las elecciones que hubo en Estados Unidos por parte del equipo de Donald Trump. Las dimisiones en los últimos días y horas están siendo constantes y eso también dice mucho. Y lo mejor que puede pasar dentro de este capítulo negro de la historia de Estados Unidos es que se aprenda de él y que no se vuelva a repetir. Y lo mejor que podría pasar también en otras latitudes del planeta es que también tomemos nota y no nos dejemos engañar por los populismos que tenemos en muchos países europeos hoy en día y en el caso de España, tanto en la derecha como en la izquierda. Porque algunos hablan de populismo de derechas, otros de izquierda y cada uno lo mira según le interesa, pero aquí tenemos populismo tipo Trump, tanto en la izquierda como en la derecha.
Pablo Iglesias, muchas gracias por el análisis, como siempre, buen fin de semana, ponte a cubierto, abrígate mucho, disfruta de la nieve, pero con cuidado.
Y los guantes, eso es, muchas gracias.
Un abrazo, un beso. Adiós. Y sin duda, las celebraciones que han supuesto las salidas de pacientes de las UCIs en hospitales de toda España han dado color a esta etapa tan negra del COVID, ¿no? Detrás de cada uno de ellos había siempre una historia con familias enteras implicadas. Por eso, el hecho de abandonar las unidades de cuidados intensivos se ha convertido muchas veces en una auténtica fiesta. Estos son los aplausos del equipo de la UCI del Hospital Vitas de Valencia. Petru fue dado de alta después de 70 días ingresado en esta UCI. Pero tú dirás, ¿quién es Petru? Mira, te doy una pista. Al final podríamos decir, Eva ha dormido, ha dormido. Claro, la salida esta la hizo en el carrito. Él no se enteraba de nada. ¿Por qué? Porque estaba dormido plácidamente, algo propio de un bebé de solo 2 meses. Es que Petru nació en Valencia, pues fíjate, en perfectas condiciones, pero a los 9 días ingresó en la UCI pediátrica. Su hermano, portador pero asintomático, le había contagiado el coronavirus. Cristina y José, sus padres, le llevaron a urgencias pediátricas y el equipo médico decidió trasladarlo a la UCI. Javier Miranda es el responsable de la unidad de pediatría del Hospital de Valencia que atendió a Petru.
Petru ingresó con 9 días de vida en la UCI, con problemas derivados del COVID, con fiebre y con dificultad respiratoria, que coincidió con la infección también de sus padres. Entonces, al principio el problema fundamental fue mantener el vínculo entre los padres y el niño a través de videollamadas y mantener un contacto que les aliviara un poco la tensión por el hecho de tener a su hijo ingresado en la UCI.
Claro, porque fíjate, como has escuchado, al contagio de su hermano se unió el de los padres. Una situación complicada, la de ellos, al no poder acompañarle, ¿no? Siendo tan pequeñito, ¿no? Como Petru. Únicamente tenían el contacto de las llamadas de teléfono. Desde luego, vaya angustia, ¿eh? ¿Cómo fueron esos 2 meses del pequeño en cuidados intensivos?
La evolución respiratoria fue aceptablemente buena, pero después como consecuencia del coronavirus aparecieron unos problemas de alimentación, una disfagia, que impedía que el niño se alimentase correctamente. Y entonces hubo que alimentarlo a través de una sonda, hubo que hacer una serie de rehabilitación y fue lo que más nos complicó el manejo y el poder darle el alta a casa.
Fíjate, 70 días que se le debieron hacer interminables, la tensión de las primeras semanas se alivió cuando los papás ya pudieron entrar en la UCI y estar con él.
Una vez los padres ya pasaron su fase aguda del coronavirus, pues ya pudieron entrar en la UCI, estar con él, y entonces la tensión se alivió. Pero claro, ha sido una estancia muy larga, porque hasta que el niño no ha sido capaz de alimentarse por sí solo, pues no hemos podido mandarlo a su domicilio. Afortunadamente la evolución ha sido favorable. En el momento del alta el niño era capaz de alimentarse por sí solo, el peso se ha mantenido dentro de rangos correctos, y ha sido un caso que ha tenido un bonito final feliz.
Sí, señor, un final feliz, lo que se desea siempre, ¿no?, después de un trance como este. Así que no es de extrañar la fiesta, esos aplausos cuando Petru abandonó el lugar en el carrito que llevaba su padre. Bueno, lo mínimo que se merecía la familia, desde luego, era eso, ese aplauso cargado de sentimiento por parte de todos los profesionales del centro. Y una vez más, esos aplausos nos recuerdan la calidad humana, ¿verdad?, no solo para desarrollar su labor en los centros hospitalarios, sin duda. Esta implicación, ¿no?, que muchas veces es personal, desde luego ayuda y mucho en la recuperación de todos los pacientes. Bueno, a su salida, la madre, entre lágrimas, aseguró que se había sentido muy apoyada en todo momento por todo el personal y destacó que jamás ni ella ni su familia olvidarían la solidaridad y las muestras de cariño demostrado por todo el centro hospitalario. Bueno, es una historia muy positiva la de Petru, con tan solo 2 meses. Oye, igual que la de Asunción. Ojo, porque Asunción tiene 107 años y, atención, acaba de superar el coronavirus. José Cedrán, compañero de COPE Vigo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La verdad es que nos impresiona el caso de esta mujer de Asunción. Podemos decir que lo tenía todo en contra, con 107 años y ha conseguido superar el coronavirus.
Desde luego es el contrapunto positivo a estas tantísimas malas noticias que nos está trayendo la pandemia durante 2020 y, por supuesto, durante el inicio de 2021. Y como decías, es una mujer centenaria, además de 107 años, que se ha curado de COVID después de contagiarse en la segunda ola, y que 14 personas de esa misma residencia, que es una residencia que está en el barrio de Teise, aquí en Vigo, también se contagiaran. Y lo sorprendente, según nos comentaba la directora, que es Marisol López, es que fue la de las personas contagiadas de la que más rápido y mejor se recuperó.
Muy contentos porque, bueno, inicialmente cuando nos enteramos de que ya había sido positivo, nos llevamos una gran decepción, bueno, por la edad que tiene, pero increíblemente lo superó sin apenas síntomas.
O sea, claro, cuando se contagia Asunción, con 107 años hay que entender, ¿verdad?, que como te decía la directora, a ver, pues tienes mucho miedo porque dices con esa edad, y sin embargo, increíblemente casi la que mejor lo superó de todos.
Sí, nos comentaba Marisol que de las personas que se contagiaron, un total de 14 en esta segunda ola, pues fue la que mejor se recuperó, y ella me decía que precisamente ella pensaba lo contrario, que posiblemente pues sería una persona que le afectase mucho el virus e incluso podía correr peligro su vida.
Bueno, hay que decir que se contagió a principios de diciembre, que como decimos lo ha superado sin síntomas. Oye, en la residencia, por cierto, donde está Asunción, ya han comenzado las vacunas, la vacunación ya ha comenzado, ¿verdad?
Efectivamente, esta mañana nos comentaba la directora que han empezado en esta residencia la campaña de vacunación. Y nos recalcaba especialmente que no está habiendo ningún tipo de reticencia ni por parte de residentes ni tampoco por parte de sanitarios a ponerse la vacuna.
La respuesta por parte del personal y residentes es muy positiva porque se vacuna pues casi el total del centro. En trabajadores creo que es un 98% y en residentes exactamente igual, el 98% aproximadamente.
Bueno, pues ya se está vacunando en Galicia a buen ritmo, en esta residencia sí. También, y sobre todo queríamos poner desde luego el acento en esta historia de esta mujer de Asunción que ha pasado el coronavirus prácticamente sin síntomas. Atención a la edad, 107 años. Desde luego nos alegramos muchísimo de que, bueno, pues podamos contar también este tipo de casos, ¿no? Casos positivos con personas mayores. José Jardón, gracias. COPE Vigo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Al sentir el tacón de tus botas, me he obligado a saltar de mi zona.
Qué gusto, poder contar estas cosas. Por cierto, a Asunción le encanta la música, y siempre anda dando las palmas y observando a la gente. En la residencia donde vive dicen que si la tuvieran que calificar, de alguna manera sería como entrañable. Lleva más de 6 años allí, forma parte de la familia que son todos ellos. Estas Navidades las pasaron todos juntos, sin visitas de la familia, pero compartiendo estas fechas señaladas. Asunción cuenta que trabajó para el Estado en tiempos en los que ninguna mujer lo hacía, que vivió en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas y que cuando se jubiló regresó a su tierra natal, a Ponteareas, en Vigo, y que con 107 años ha superado, y además casi sin síntomas, fíjate, el coronavirus. Bueno, pues mira, 107 años, se llama Asunción, que no es un nombre muy común y es bien bonito. Hay otros nombres raros, extraños, como el de Filomena. A cuenta de Filomena hablamos de estos nombres curiosos con los oyentes. Rosa Rosado, ¿qué dicen?
Sí, Pilar, y la mujer que me enseñó a mí a bordar se llamaba Asunción y la recuerdo con mucho cariño, fíjate.
Mira, ¿ves? Sí, ¿y bordas bien?
Bueno, ya no sé, yo lo que recuerdo, te hablo de niña, ahora ya lo tengo un poco olvidado. Pero bueno, ese nombre no se olvida y la persona tampoco. Y este nombre también tiene tela, mira.
A ver, nombres raros. Mi suegro se llama José, es un nombre compuesto. José, que es un nombre raro, Vindemial. Su tío carnal también se llamaba Vindemial de nombre. Y el tío, hace muchos años, investigó cuántos había en España y llegó a la conclusión de que eran él y su sobrino, que es mi suegro. Vindemial, la gente que no es de la familia le llaman José y la gente de la familia le llaman Vinde. Hasta luego, gente.
Vindemial, pero Vinden, pero ¿de dónde viene este nombre tan raro, rarísimo?
Vindemial,
entiendo que con U, ¿con B o con V?
No lo sé.
A mí me suena con V, pero a saber. Vindemial, por favor, qué cosa más rara. No sé si decir bonita o fea, rara, rarísima.
Sí, diferente. Mira, Inma también nos ha contado algunos nombres curiosos de su familia, como Pantaleón, Crescencio, Basilisa, Lucio, pero nos ha contado también la historia de su nombre y es curiosa, mira.
Nombre, que es Inma, no es que sea muy feo, pero tiene una historia. Madre tenía tifus y estaba a punto de morirse. De hecho, según contaban, ya la habían amortajado. Entonces empezó a mejorar el día de la Inmaculada. Entonces mi abuelo prometió a la Virgen que su primera nieta y la primera hija de mi madre se llamarían Inmaculadas. Y así sucedió. La primera nieta de mi abuelo se llamó Inmaculada y yo, que soy la primera hija de mi madre, pues Inmaculada también. Y otra prima más Inmaculada. O sea que en mi familia hay 3 Inmaculadas por esa razón.
Pues me parece fantástico, una historia preciosa, Inmaculada, Inma. Pues hablamos de historias de nombres, de curiosidades, de anécdotas y de nombres raros, raros. Cuéntanos el tuyo en el 607-15-0602. Yo soy la persona que buscas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Una tarde de domingo.
Pues que he venido a apuntarme.
Para disfrutar del buen cine español.
¡Media vuelta!
El Marino de los Puños de Oro. Y ahí va otro recluta.
¡Los perros! ¡Quítame de los perros, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Llega el afinador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.